Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Muy buenos días, Cuba. Muy buenos días a todos esos oyentes fieles de Radio Martí, esos oyentes fieles de Levántate, Cuba. Bienvenidos a este nuevo programa. Es miércoles, el ombliguito de la semana, y ya vamos en la marcha. Yo soy Exilda Arjona y me acompañan en la producción general Maite Rodríguez, en el sonido May Vázquez y Teudy Giró. Muchas noticias de interés. Hoy vamos a estar ampliando titulares como que acusan a funcionarios cubanos ante la Corte Penal Internacional de Crímenes de Lesa Humanidad, deporte con Chambi Campos y mucho más. Recuerda que estamos aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana, así que no se vayan de la sintonía. Bueno, el tema lo indica, 7:02 de la mañana en Levántate, Cuba. Le estoy dando los buenos días a mi colega Lázaro Domínguez y el estado del tiempo. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Exilda. Qué honor estar contigo y también con Maite y su equipo, May Vázquez, Teudy, bueno, toda esa ralea de gente preciosa que tienes ahí.
De la realeza. ¿Cómo va a estar el tiempo hoy, Lázaro?
Bueno, pues por aquí tenemos cielos nublados por aquí, pero sabes, Exilda, sí, que hoy es 15 de mayo y hoy comienza la temporada de huracanes para la zona del Pacífico, que se muestran un poco más activas que las regiones del Caribe y del Atlántico, que no tienen su inicio de temporada hasta el primero de junio y que concluye el 30 de noviembre. Así que hoy ya para el Pacífico, sobre todo para nuestros amigos mexicanos ahí en la zona de Acapulco, Oaxaca, ahí pues esas son zonas ciclogenéticas en mayo, así que nosotros aquí esperemos hasta junio. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas de la costa norte, occidental y central. Será un día caluroso entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos de región sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Exilda, vas a tener un día con nubladito, algún chubasco que otro. No va a ser muy caluroso esta tarde aquí sobre el sur de la Florida. Hasta aquí el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro. Nos escuchamos sobre las 8 de la mañana.
A las 8 estamos contigo.
Así mismo, muchas gracias. Efemérides en Levántate, Cuba. Un día como hoy, 15 de mayo, pero del año 1885, escribe José Martí la novela Amistad Funesta, también llamada Lucía Jerez. Con el título de Amistad Funesta, José Martí elaboró una novela en este año, en el año 1885, que no fue recogida inicialmente en forma de libro, sino que salió reflejada en 9 partes en el periódico El Latinoamericano, que se editaba en Nueva York. Martí explicó que en la novela había mucho amor, alguna muerte, muchas muchachas, ninguna pasión pecaminosa y nada que no fuese del mayor agrado de los padres de familia y de los señores sacerdotes. Algunos personajes de la novela revelan matices autobiográficos, como las similitudes de don Manuel Valle y doña Andrea con los padres de José Martí, Mariano y Leonor. También las características del protagonista Juan Jerez se asemejaban a las del joven José Martí. Hasta aquí, efemérides en Levántate, Cuba. 7:05 de la mañana y bueno, estoy oficialmente dándole la bienvenida y los buenos días al doctor Alberto Domínguez Valle, porque ya nos saludamos hace un ratico y como siempre vamos a estar hablando de temas de interés para la audiencia. Buenos días, doctor.
¿Cómo estás, Exilio?
Muy bien, ¿y usted?
Yo muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí y con nuestra audiencia cubana y con toda la audiencia del Caribe que nos pueda seguir. El tema que quisiera yo comentar hoy es un tema de actualidad porque sabemos que en nuestra isla han habido una gran cantidad de protestas y problemas con el grupo de LGBT, es decir, el grupo de homosexuales, transexuales, lesbianas, que les impidieron hacer su marcha anual, que había sido promovido, yo creo que por más de una década,
sí,
por la hija de Raúl Castro. Hay matices políticos con absoluta seguridad. Probablemente son los matices más importantes del análisis de este hecho en Cuba. Pero desgraciadamente, ni yo me considero político, ni me gusta ser político, ni tengo el suficiente conocimiento para poder hacer análisis de profundidad en este campo, pero sí soy sexólogo y médico, y a través de todos estos años, llamando a ella la atención, como la ha llamado, en este campo en la isla, yo le he puesto atención a ella y a su movimiento, a ver hasta qué punto, y por supuesto como cubano, a ver hasta qué punto sus intenciones son puras, es decir, son científicas, es decir, son sexológicas, es decir, van en el van
por el bien de la comunidad, claro.
Por el bien de la comunidad. Uh-huh. En ese sentido es en el que yo quiero hablar. Para mí fue muy revelador, extremadamente revelador. Un documental que fue transmitido por el canal PBS de los Estados Unidos, a nivel nacional, aquí en Estados Unidos, acerca de sus campañas en pro de la población LGBT de Cuba. Y ese documental, para cualquier gringo, no tiene el valor que tiene para nosotros los cubanos, porque el gringo, el americano, el documental estaba en inglés, por supuesto, aunque habían expresiones en español de las personas entrevistadas, sí, en Cuba. Uh-huh. El gringo no tiene la capacidad de captar en el rostro cubano, en la expresión cubana.
El trasfondo.
En la expresión no verbal que hace el pueblo cubano en todo ese documental, la verdadera realidad. Y la verdadera realidad que yo capté allí fue de que esta mujer no ha educado al pueblo cubano en términos sexuales. Y entonces, a partir de eso, yo he estado pensando mucho qué es lo que la lleva a ella a enfocarse tanto en el tema de la población LGBT. Bueno, LGBT es la parte de la sexualidad que más llama la atención en cualquier parte del mundo. Así que es una buena forma de llamar la atención y es una buena forma de hacerse propaganda y es una buena forma de poder llegar a un público que realmente no capta otras cosas, tratando de mostrar de que ella tiene este tipo de buenas intenciones.
Que realmente le importa.
Por ejemplo, en ese documental se capta perfectamente en todas las provincias de Cuba donde fueron estos camarógrafos y estos entrevistadores la difusa homofobia que existe en Cuba. A pesar de que se trataba de hablar de los transexuales y de los homosexuales, hombres y mujeres, había el franco rechazo de la población a ese tema y el disgusto mostrado por las expresiones no verbales a ese tema y a esa campaña. Yo me preguntaba, bueno, si esta mujer tiene que darse cuenta de lo que yo me estoy dando cuenta como cubano. ¿Cómo es posible que ella no desarrolle campañas antihomofóbicas, campañas de educación sexual que vayan muchísimo más allá de simplemente promover, aceptar, no tolerar, como lo decía mi amiga cubana aquí en el exilio, ¿cómo se llamaba? La cubana que tenía programas acá. Uno no tiene que tolerar esa población, uno tiene que comprenderla, entenderla, asimilarla y entender que es una parte normal de la funcionabilidad sexual del ser humano. En todo caso, yo lo que quería concluir, para no extenderme mucho más, es que yo no creo en las intenciones científicas, en las intenciones sociales, en las intenciones educativas y en las intenciones benévolas de Mariela Castro. Definitivamente no creo. Y la desaprobación que sin una razón clara ha hecho el gobierno de la marcha este año, la respuesta, por supuesto, en contra de eso, de esa población, y la contrarrespuesta del gobierno, que la vi anoche por televisión, sí, en contra de toda esta gente, uh-huh, en la forma brutal en que los trataron, sí, definitivamente me hace entender a mí que todo esto ha sido una fachada durante muchísimos años, tratando de ganar público y tratando de ganar fachada ante la imagen mundial, sí, y ante la imagen nacional. Pero la imagen nacional, definitivamente, allí, la posición nacional, la del pueblo cubano, no está con ella.
Y ya no es la misma. Ella ha llamado a los promotores de esta marcha alternativa lacayos del activismo mercenario. Este fue el eslogan que ella utilizó durante toda la presentación y estuvo, por supuesto, degradando a estas personas en vez de incentivar a la población, como usted dice, a que los acepte, a que los tolere. Y es un trabajo, me parece, que tiene que ser constante, no solamente por un día, no solamente por una fecha. Es constante y entonces este centro que ya está, que el centro que ella lleva, que es el CNC, que es el Centro Nacional de Educación Sexual, realmente tú no lo ves desde un punto de vista nacional, no está insertado en el pueblo cubano. La gente muchas veces no sabe ni qué hace ella y las frases que utilizan tampoco, las frases que utilizan para nombrar este centro muchas veces son homofóbicas.
¿Cómo no? Alguna vez, en alguna declaración que ella hizo pública, trató de definir lo que eran los transexuales y los homosexuales. Y solamente por la explicación que ella dio, me di cuenta que definitivamente ella no está preparada. A mí me encantaría, no sé si Maite estuviese de acuerdo con esto, como productora del próximo programa en el que yo pueda participar, pero a mí sí me gustaría hacerle llegar al pueblo cubano lo que es la biología y la fisiología de esta población, para que pudieran comprender realmente que es algo que se debe aceptar como normal, aunque nos lo han hecho entender y hemos sido motivo de un proceso educativo que nos lo ha mostrado por siglos, como algo anormal.
Así mismo.
Así que yo espero en el próximo programa o en alguno de los próximos programas poder hablar de la fisiología, la neuroendocrinología de estos procesos, para que puedan entender que efectivamente estas personas son simplemente, así como tenemos todos caras diferentes, tenemos todos sexualidades diferentes, y no por eso somos anormales.
Y usted, en este tema, ¿cómo vería esto con la población cubana? Muchos años que han estado en la oscuridad estos temas, muchos años que han estado tapados, muchos años que se han visto de una manera diferente y han intentado hacérselo llegar al pueblo de manera diferente. ¿Cómo, doctor, lograr? Es que esto no se puede tampoco imponer. ¿Cómo lograr en una sociedad como la cubana que esto vaya teniendo un campo más abierto, que las personas vayan viendo de otra manera la sexualidad?
Antes que nada, es un proceso de educación. Es un proceso de educación principalmente en los adultos, no en los niños o en los adolescentes, principalmente en los adultos. Y a través de los adultos y con el gobierno, por supuesto, si realmente tuviera la real meta de educar a todos los niveles de la sociedad. Es un proceso de educación, de transformación, de cambio de lo que es la sexualidad, de lo que es la heterosexualidad, de lo que es la homosexualidad, no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional. Y le cuento que hay claras explicaciones de por qué una persona se comporta de esa forma y de por qué tenemos que verlo como un ser totalmente normal. Necesito por lo menos el tiempo que me he gastado hoy en hablar para poderles explicar de forma que sea comprensible lo que hay detrás de esta conducta. Y yo realmente quiero hacerlo porque estoy casi seguro que la mayoría de los que nos oyen en Cuba nunca han recibido las cosas que yo voy a poderles comentar a ellos. Así que nada, los invito el próximo miércoles. Yo espero no tener ningún parto metido en la mitad.
Eso tampoco usted puede depender de eso. Eso sí, no depende de usted.
Pero les prometo que la próxima vez que venga aquí voy a hablar de eso, para ver si desde aquí, si desde Miami podemos hacer lo que yo he notado que en Cuba no se ha podido hacer.
Doctor, muchísimas gracias. Un tema súper interesante y, por supuesto, no se pierdan el próximo programa del miércoles que viene con el doctor Alberto Domínguez Valle. Bueno, estamos en Levántate Cuba, 7:17 de la mañana, y pasamos a un segmento informativo que tiene que ver con Venezuela. Comenzamos con esta noticia. El expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, pidió el cese de la intervención de Cuba, Hezbollah y el Ejército de Liberación Nacional en Venezuela en la cumbre Concordia realizada en Colombia.
El desplazamiento forzado de venezolanos por el continente es evidencia clara de la crisis de inestabilidad que produce la política de ese país en el hemisferio. La Comunidad Andina de Naciones estima que más de 3,5 millones de venezolanos han migrado a la mayoría de los países que integran el organismo.
Calculamos que en Colombia hay 1,500,000 venezolanos y otra parte de ella van también al resto de los países andinos, a Ecuador, a Bolivia, a Perú, y otra parte también llega incluso hasta Chile.
José Hernando Pedraza es secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. Dijo que esta movilización de migrantes por todo el continente debe ser atendida por organizaciones como Naciones Unidas.
Hay razones humanitarias para atender a estas gentes, a todos los venezolanos que salen en salud, en lo más elemental. Es un tema humanitario. Y en este caso no es un problema únicamente para la CAN, es un problema realmente de crisis humanitaria mundial, podríamos llamarlo, porque es estamos hablando de 3,5 millones de personas.
Desde 2006, Venezuela dejó de ser parte de la CAN tras una decisión del fallecido expresidente Hugo Chávez. De acuerdo al secretario general del organismo, este está hecho a la medida para la reactivación de niveles competitivos de producción en Venezuela. Pedraza se reunirá con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en Washington esta semana. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Seguimos con más noticias de Venezuela, y en Venezuela otros 7 diputados de la Asamblea Nacional, para un total de 14, pasan a ser perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro por su participación en los hechos de finales de abril. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
En el Palacio Federal Legislativo, donde horas antes un supuesto artefacto explosivo impidió que la Asamblea Nacional sesionara, fue el lugar donde la ilegítima constituyente sesionó la tarde de este martes 14 para allanar la inmunidad parlamentaria de otros 5 diputados de la Asamblea Nacional. Se trata de Juan Andrés Mejía, Freddy Superlano, Sergio Vergara, Miguel Pizarro y Carlos Paparoni. Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima constituyente, explicó que otros 2 diputados, los suplentes Franco Casella y Winston Flores, serán juzgados ante tribunales ordinarios porque no están amparados con la inmunidad parlamentaria.
Esa información se envía al Tribunal Supremo de Justicia para que el Tribunal Supremo de Justicia determine en juicio la responsabilidad de esta gente, que es más que evidente su participación.
Con estos, son 14 los diputados que persigue el régimen por los hechos del 30 de abril por la supuesta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación represión pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, dijo que bajo cualquier circunstancia y a pesar del asedio del régimen, este miércoles sesionará la Asamblea Nacional.
Van a intentar amedrentar. Asesinaron a Fernando Albán, secuestraron a Juan Requesén, a Edgar Zambrano, a Gilbert Caro. Eso es evidente, son hechos también. Ahora, de nuevo, aquí estamos y aquí vamos a estar.
Luego de conocerse la sentencia del TSJ y la decisión de la ilegítima constituyente, el diputado Superlano anunció su pase a la clandestinidad. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el líder opositor Juan Guaidó acusó al gobierno de Nicolás Maduro de buscar cerrar el Parlamento luego de que la sede fuera bloqueada este martes como parte de una arremetida oficialista, pero aseguró que el miércoles sesionará. Desde Caracas llega el informe a través de la agencia francesa de prensa.
El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, aseguró el martes que el Parlamento venezolano seguirá sesionando, pese a que su sede fue bloqueada como parte de una arremetida del gobierno de Nicolás Maduro.
Hoy, y la denuncia es ante el mundo, significar que están tratando de cerrar por la vía de los hechos el Parlamento Nacional, única instancia legítima reconocida por el mundo.
La sede del Legislativo amaneció el martes tomada por agentes del Servicio de Inteligencia por la supuesta presencia de explosivos en su interior y policías bloquearon sus accesos impidiendo la entrada de los diputados. Más tarde, el Tribunal Supremo de Justicia de línea oficialista imputó a otros 4 diputados, elevando a 14 los congresistas opositores acusados de traición a la patria a raíz de su apoyo a la fallida rebelión militar del 30 de abril contra el presidente Maduro. En el interior del Palacio Legislativo sesionaba la oficialista Asamblea Constituyente, que ocupa un salón contiguo al hemiciclo de debates parlamentarios. En la práctica, la Asamblea Nacional se mantiene anulada por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia y fue sustituida en sus funciones por la Constituyente.
Más noticias. Luego de la llegada a Venezuela del primer cargamento de insumos médicos de la ayuda humanitaria gestionada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la espera continúa para los millones de afectados por la emergencia que sufre el país. Desde Caracas llega el informe de Álvaro Algarra.
Al haberse cumplido un mes de la entrada a Venezuela del cargamento de ayuda para los más necesitados, que será distribuida por la Cruz Roja, la crisis en el sector de la salud persiste y en la mayoría de los centros hospitalarios, según denuncian, no se ha visto esa asistencia. La presidenta del Colegio de Enfermeras de Venezuela, Ana Rosario Contreras, exige una distribución equitativa y justa de la ayuda humanitaria.
Hoy queremos decirle a la Cruz Roja venezolana y a la Cruz Roja internacional: uno de los principios importantes de la ayuda humanitaria es la humanidad, es atender la solución de problemas de venezolanos que hoy ven cómo su vida corre peligro.
Por su parte, el dirigente y estudiante de medicina Jesús Mendoza pidió saber a dónde fue a parar esa ayuda humanitaria.
Nosotros le solicitamos al presidente de la Cruz Roja venezolana que nos rinda cuentas de qué pasó con los medicamentos que llegaron hace mes y medio, qué pasó con los insumos, qué pasó con todos los alimentos que llegaron para poder atender a nuestros pacientes.
En vista de los reclamos, La Voz de América conversó con el director de comunicaciones de la institución, quien no dudó en aclarar que desde el inicio de la operación se han atendido 2 hospitales y se ha alcanzado a 1,000 beneficiarios.
Como la ayuda que llegó todavía no es suficiente para todo el país, esto es un proceso que hemos dicho que es una operación que se estima que dure un año para alcanzar las 650,000 personas. Hasta ahora solo hemos entregado a estos 2 hospitales que te estoy comentando. Se espera que esta semana se pueda entregar a otros 2 hospitales en la zona capital.
El funcionario reiteró que en la medida en que Cruz Roja tenga acceso, el organismo podrá ampliar su rango de acción. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Hasta aquí este segmento informativo. Titulares en Levántate Cuba. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo este martes que le exigió a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, que Moscú cese de apoyar a Nicolás Maduro, lo que fue rechazado tajantemente. Llegó la hora de que Nicolás Maduro se vaya, solo le ha causado miseria al pueblo de Venezuela y esperemos que el apoyo ruso a Maduro cese, declaró Pompeo en rueda de prensa conjunta con Lavrov luego de una reunión en el balneario ruso de Sochi.
Venezuela, patria bella. Ya casi rompo las cadenas, ya casi grito que llegó la libertad.
Que llegó la libertad.
Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz.
Volveré a poner
mis pies sobre la carretera. Caminaré a un mejor futuro, ya la espera desesperar.
Desespera perder tanto en el daño de una era.
Yendo hacia atrás con tantas ganas de llevar la delantera.
Como quisiera ver que se regrese el tiempo.
Volver a los momentos de magia y de ensueño. La suerte que yo tuve cuando pequeño.
Tengo que ser valiente, valiente. La fe nunca la debo perder. Tengo que ser más fuerte, más fuerte. Subir mi voluntad a otro nivel. Espíritu rebelde, valiente.
Para mejorar este presente y saber lo que se siente.
Librarse de la tiranía, de un movimiento en agonía, de la dura situación de cada día.
Que vuelva la alegría, no pares que ya vamos en la vía. Seguir luchando en la garantía.
Si que mis horas se fueran parando en tierra y guerriendo, prefiero eso que estar con la crisis modelándote. Un carro, mil joyas y otro en el a tener comida en la olla.
Valiente,
valiente,
la fe nunca la debo perder.
Tengo que ser más fuerte, más fuerte. Subir mi voluntad a otro nivel.
Espíritu rebelde, valiente.
Para mejorar este presente y saber lo que se siente.
Ellos son los fantásticos. Venezuela, al igual que yo.
Y yo también.
El señor Franco De Vita.
Caminar en libertad y por las calles así,
así no más. Como ayer, sin temer cuando llegue la paz.
Caminar en libertad y por las calles así normal.
Tiempos que añoro, a veces lloro, pero casi siempre río.
Estamos aquí y a los que están del otro lado. Que puede ser tu hermano, que puede ser tu amigo, que puede ser todo lo que yo he querido.
Tengo que ser valiente, valiente. Salir a caminar contigo y rescatar nuevamente la sonrisa de mi gente.
Víctor Muñoz.
Gente que desde temprano labra con sus manos.
La voz.
El despertar de un futuro que pronto verá.
Los fantásticos.
Vamos a sembrar semillas de amor y de cambio, nuestra libertad.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba, Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1:00 p.m. y hasta las 4:00 p.m. Cubanos en el Mundo, un foro global de Radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber, porque la información es poder. Este lunes, 20 de mayo, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m, aquí en Radio Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Y ya estamos en la segunda media hora de Levántate, Cuba. Yo soy Exilda Arjona en la producción. Ahí está sentadita Maite Rodríguez en el sonido, mi querido Teudy Giro. Como les digo, muchas noticias de interés en Levántate, Cuba. Vamos a estar hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana. Y bueno, estaban escuchando un promo acerca del Foro Global Cubanos por el Mundo que se realizará acá en Radio y Televisión Martí el próximo 20 de mayo. Y usted puede participar en este Foro Global Cubanos por el Mundo de 1 a 4 de la tarde y puedes llamar vía WhatsApp al teléfono siguiente. Pueden llamar al teléfono 305-764-1908. Repito, puede llamar para este Foro Global Cubanos por el Mundo, que va a ser de 1 a 4 de la tarde por Radio y Televisión Martí, vía WhatsApp al teléfono 305-764-1908. Este es un programa especial dirigido a conocer e interactuar con todos los cubanos de la diáspora en el mundo. Para los amigos que están esperando los números ganadores de la Loto, y los que me pidieron que diga algo como así como que el gato, el conejo y no sé qué, yo no soy muy ducha en esto, así que voy con los números simple y llanamente. Fantasy Five, el número 4, que es gato, el número 7, el 14, el 16 y el número 24. Fantasy Five, el número 4, el 7, el 14, el 16 y el número 24. Pictree, de día, el número 3, el 8 y el 5. De día en el Pictree, el número 3, el número 8 y el número 5. De noche, 277. Y el Pick 4, de día, 5082. Pick 4, de día, 5082. De noche, 2626. De noche, 2626. Y ya está aquí mi colega Shambi Campos y los titulares deportivos, la lotería deportiva o algo así.
Muy buenos días, Exilda, ¿cómo tú estás? Buenos días a usted y buenos días, Maite. Sí, y los Marlins de nuestra ciudad caen frente al equipo de Tampa. Gato a cero, porque 4 es el gato.
Sí, mira que bien, Shambi sabe
eso. El gato a cero, 4-0, en un juego de una rivalidad del estado de la Florida. El partido es Interliga, ya que Miami pertenece a la Liga Nacional y los Mantarrayas a la Americana. Anoche, los campeones Golden State Warriors derrotaron a los Trail Blazers de Portland 116-94 en el primer encuentro de la final de la Conferencia del Oeste y ahora tienen ventaja de 1-0. El primer conjunto en llegar a 4 victorias avanza a la final del campeonato. También anoche, muy importante y con mucha fanfarria, se llevó una lotería, pero una lotería diferente, una lotería para determinar el orden en que los 14 equipos que no hicieron la postemporada de baloncesto escogerán. Y el primer premio se lo llevó la ciudad de New Orleans, que tendrá el primer chance de escoger, y hay un gran muchacho que estaremos hablando después en la segunda, cuando regrese. Nuestro Miami Heat desafortunadamente seleccionarán en el 13º lugar, donde estaban supuestos haber terminado, y ahí ese es el donde estarán. regresaremos después con la ampliación de todas estas noticias.
Te estamos esperando sobre las 8:20 de la mañana. Gracias, Chambi.
Chao.
Seguimos en Levántate Cuba y bueno, ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días a Ileana Hernández, activista de derechos humanos y promotora e impulsora del proyecto Lente Cubano. Muy buenos días, Ileana, y bienvenida a Levántate Cuba.
Buenos días, Exilda, y a todos los oyentes.
Un placer, como siempre, estar conversando contigo, a pesar de los pesares y a pesar de todo lo que ha pasado. Pero para mí es un placer enorme conversar contigo y que me cuentes de primera mano todo lo que está pasando en la isla. Y yo quiero comenzar, Ileana, por supuesto, con todo lo que sucedió en la marcha alternativa convocada por la comunidad LGBTI en Cuba y donde sufriste, sí, junto a otros activistas, detención y muy, muy malos tratos. Háblanos un poco a los oyentes de esto.
Sí, bueno, el sábado, pues como todos sabemos, nos íbamos a encontrar todas las personas en el Parque Central. O sea, fue un llamamiento por las redes sociales a raíz de que el CNC censurara la marcha que hacen ellos todos los años, pues activistas de LGTBI espontáneamente hicieron esta quedada allí en el Parque Central para, bueno, marchar por el Prado, y se quería llegar hasta el Echavarría. Yo fui en solidaridad con la comunidad. Además, tengo amigos que son gays y normal, ¿no? Me fui en solidaridad, como fueron muchísima gente. Allí había familia, había niños. La marcha iba avanzando bastante bien hasta que, pues, la seguridad del Estado, que era quien iba alrededor de toda la marcha, de hecho hay muchos vídeos donde se ven que hay mucha gente, muchos hombres de la seguridad del Estado que están grabando y demás. Pues todo estaba marchando bien hasta que ellos irrumpieron la marcha y dijeron que ya no se podía ir marchar más, no se podía andar más, porque los muchachos querían ir por el malecón hasta llegar a la Echavarría, y algunos se querrían sumar a la fiesta que iba a ser allí Mariela Castro, y otros pues harían lo que ellos entendieran hacer, irse para sus casas o irse a otra fiesta normal. La marcha quería llegar hasta la Echavarría, pero bueno, ellos lo impidieron, y para impedirlo, lo que hicieron fue arrestar a personas que, uh-huh, que como yo, por ejemplo, que tenían más, que eran más conocidas en relación al activismo político y demás. Solamente arrestaron, creo que, a 6 personas. Entre esas 6 personas, pues fíjate los números, los nombres, y todo. O sea, sí, 3 heterosexuales, uh-huh, y 3 gay, o sea, 2 muchachos, que era Ariel Ruiz Urquiola y Yasmani Sánchez, que son gay, y una muchacha que pasaba por allí, fíjate, porque la niña dice, se llama Yanni, que no, que ella estaba allí normal. De hecho, ella estaba viendo los vídeos, y en los vídeos está ella grabando normal, uh-huh, ¿sabes? Todo, y de repente estaba metida también casi en un calabozo, porque supuestamente nos iban a dejar esa noche en un calabozo. Y Oscar Casanella, que pobrecito, salió muy mal parado porque le dieron una paliza. De hecho, se turnaban para darle golpe.
Horrible.
Lo encerraron, lo metieron en un pasillo de un edificio y le pegaron muchísimo, le rompieron la frente y le dieron bastante golpe.
Boris González Arenas también.
Boris González Arena también, exacto, sí, estaba allí y se lo llevaron. Bueno, eran nosotros 6 personas, que sepamos. A nosotros, a los 5 primeros, porque al último que arrestaron fue a Oscar, y fue, sí, el que le pegaron.
Así mismo. Una noticia.
De hecho, nosotros,
sí,
fuimos.
Sí, sí,
nosotros fuimos juntos a la estación del Cerro. Nos llevaron una guaguita de esa que parecía una sauna, nos llevaron, uh-huh, a la estación del Cerro, y a él, claro, lo tuvieron que llevar al Calixto García, y lo llevaron a Zanja después, y cuando a nosotros nos soltaron, nos fuimos directamente, bueno, yo fui fuimos a casa de Oscar pensando, yo no pensé que Oscar lo habían cogido también. porque sí, no Oscar sabía. Llevaba a su niño.
Pero no les importó.
Exacto, no les importó. Cuando llegué a casa de Oscar, la esposa, Eliane, me comentó eso y enseguida nos fuimos a Sanja a buscarlo y luego se sumaron Ariel y Boris cuando llegamos allí, se sumaron ellos también porque lo habían soltado justo después que yo, y allí estuvimos hasta que soltaron a Oscar.
Pero el mundo vio toda la brutalidad y vio toda la violencia y la justificación de la brutalidad policiaca y el asesinato, así dice un artículo de Diario de Cuba, de la reputación de los activistas LGBTI que hizo Mariela Castro, que los llamó lacayos del activismo mercenario. Indignante. Y fíjate, la noticia que te iba a comentar es que la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluye a Mariela Castro en la lista de represores violentos debido a todas estas acciones y declaraciones que sucedieron el pasado 11 de marzo. En La Habana.
Sí, así es, porque es que ella se puso en complicidad con la seguridad del Estado y con la policía para que sucediera esto, que no tenía por qué haber pasado, Exilda. Si ellos hubiesen permitido que los muchachos hubiesen llegado hasta la Chavarría, todo hubiese pasado con total normalidad y no hubiese pasado absolutamente nada.
Una marcha pacífica.
Pero no sé qué quisieron demostrar ellos con esa violencia.
Así mismo. Iliana, también quiero hablar contigo de este tema. Amenazas en los interrogatorios a muchos activistas, a muchos periodistas independientes, sí, de implementar nuevamente la ley 88 o ley Mordaza, como se le conoce. ¿Tu opinión al respecto?
Sí, mira, a mí cada vez que me cogen o que me citan, siempre me ahora, este último viaje, el mayor Jorgito, el represor mayor Jorgito, me amenazó con que ya llevaba dos cartas de advertencia, que la tercera iba a ir un año presa por,
por una causa nueva.
En mi caso era por usurpación de profesión, pero bueno, yo no soy periodista, a mí yo no estoy usurpando absolutamente nada, yo soy community manager y soy fotógrafa, yo no estoy usurpando la profesión de periodista, yo estoy haciendo lo que dice mi cuenta propia, que yo puedo hacer vídeos públicos, vídeos en cualquier parte, yo hago vídeos, así que a mí no me pueden decir que yo soy usurpadora de nada. Y se está amenazando con eso, de hecho en la televisión también lo han dicho, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo no voy a parar de hacer mi trabajo, yo lo voy a seguir haciendo, porque yo estoy luchando también por mis derechos. Yo el sábado estaba acompañando a la comunidad LGTBI por sus derechos, pero yo también lucho por los míos, ¿sabes? Que son los derechos también de otros, que es el derecho a que se pueda pensar diferente en este país, sin represión ninguna.
Así mismo, que te permitan viajar, algo que te están prohibiendo constantemente, Iliana.
Exacto, no constantemente, no, que estoy ya regulada.
Ya tú eres de las reguladas.
Sí, yo soy regulada, si yo llevo más de un año que no puedo salir del país.
Así mismo es. Vives en Cuba, para los oyentes, vives en La Habana, estás pasando por lo mismo que pasa la mayoría de los cubanos. Están aumentando las dificultades económicas, están escaseando los productos de primera necesidad. Las colas son enormes. Iliana, cuéntanos un poco de esta situación que está viviendo Cuba ahora.
¿Has visto lo de la cola Cheyenne?
Por supuesto. Sí. Sí, porque sí. El cubano como que intenta salir del letargo también de lo que están. Exacto. Y tiran estas fotos y explican, estamos en tal lugar, una cola para dejar los bolsos, como expuso Joanny el otro día, una cola para comprar y una cola para pagar.
Bueno, el otro día me estaba contando alguien que estuvo desde las 8 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde para comprar pollo ahí mismo en Tercera y 70.
Y nuevas regulaciones en la libreta de abastecimiento, nuevas regulaciones para los cuentapropistas que van a comprar, para las personas, tantas botellas de aceite, prohibida la venta de cajas de pollo, etcétera.
Y yo me pregunto, Exilda, ¿dónde está el progreso entonces? Dicen que son un gobierno progresista estos gobiernos de izquierda. ¿Y dónde está el progreso? ¿En la pobreza, en la escasez, es donde progresan ellos?
En nada. Ayer estábamos hablando de eso, claro, y en la represión fundamentalmente. Pero Iliana, yo le estoy preguntando a muchos de mis invitados cómo ve una Cuba futura.
Bueno,
hay que respirar, sí, como acabas de hacerlo, pero ¿cómo ve Iliana Hernández desde tu punto de vista?
Mira, yo pienso que si seguimos en las condiciones que estamos, sin hacer nada, sin salir a las calles como a luchar por nuestros derechos, yo veo una Cuba futura muy más pobre de lo que estamos ahora. O sea, veo a las personas como en África, con esa delgadez extrema, porque es que no hay absolutamente nada. La alimentación, que es lo más importante del ser humano, está totalmente escasa. La cosa está bastante difícil, Exilda.
Yo sé, yo veo los videos y las denuncias constantes. Bien. Así mismo.
Sí. Aquí o trabajas o haces cola.
Una de las dos.
No puedes hacer las dos cosas.
Así mismo.
Tú no puedes... Claro, imagínate, una cola desde las 8 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. ¿A qué hora vas a trabajar?
¿Cómo vives? ¿Cómo vives? Pues, Ileana, exacto, muchísimas gracias por haber estado una vez más acá con nosotros en Levántate Cuba. Tú sabes, abrazo solidario para ti. Aquí tienes, sí, los micrófonos de Radio Martí de Levántate Cuba para hacer todas las denuncias que tú quieras.
Muchas gracias.
A ti. Cuídate mucho, por favor.
Sí, sí.
Un abrazo. Y con Ileana Hernández estábamos hablando hoy en Levántate Cuba de toda la situación alimenticia que hay en Cuba, todos los problemas que está pasando la población y el cubano siempre parodiando, el cubano siempre pues agarrándonos de este buen humor que nos caracteriza. Vamos a escuchar este tema de La Crema, reggaetón, El Avestruz.
No me malinterpreten lo que estoy cantando, ajá. Es que yo canto para el chucho, tú sabes, canto lo que está pasando. Vaya, hay una bola en la calle que van a agrandar el pitú.
¿Qué?
Y que ahora para la población, oye, lo que llamo lo de avestruz.
Vamos.
Y si se pierde el pollo,
traen avestruz.
Un día por pecado,
traen avestruz.
En todo dile de nuevo,
traen avestruz.
Que la cosa está mala, la cosa está. Chuchu, que si pone el pollo,
ahora viene la avestruz.
La avestruz.
Ya no hay nada en el ditú.
¿Eh?
Y que vayan preparando
que van a tumbar la luz.
Me dicen los comentarios,
ajá,
que es un huevo de avestruz para cada vecindario. Que no hacen nada con tu salario.
Right.
Que no se puede comprar, las cosas se pierden a diario.
Traen avestruz.
Un día por pecado.
Traen avestruz.
En cuanto dile al enredado.
Traen avestruz.
Es que la cosa está mala, la cosa está pura.
Traen avestruz.
Hay un cartón de huevo por fuera, está 7 full. Y la carne por 80 pesos está dura.
Ajá.
Dice la vecina mía, que el aceite está perdido y el pollo más todavía. Y que en la carnicería lo que toca es avestruz. Cocodrilo y judía.
Vamos.
Traen avestruz.
Judía por pecado.
Traen avestruz.
El cocodrilo del venado.
Traen avestruz.
La cosa está mala, la cosa está pura.
Traen avestruz.
Se acabó la carne de puerco.
Traen avestruz.
Carnicero, dame el vuelto.
Traen avestruz.
Conmigo en el paso de la avestruz. Seguimos con el boom boom chu. Muy fuerte con el boom boom chu. Seguimos con el boom boom chu. Todo el mundo conmigo en el paso de la avestruz. Todo el mundo conmigo en el paso de la avestruz. Seguimos con el boom boom chu.
fuerte con el boom boom. Seguimos con el boom boom. Todo el mundo conmigo en el paso de la avestruz.
No lo dije yo, lo dijiste tú. Seguimos en el paso de la avestruz. Isaguirre, fenomenal. Todo está bien, nada está mal.
Oye, seguimos con la Rowen calentando. Oye, seguimos con la Rowen y nos fuimos con la guaguanta. Oye, seguimos con la Rowen calentando. Oye, seguimos con la Rowen y nos fuimos con la guagua andando. Un ratito a pie y el otro caminando. Ahí nada más, me están escuchando. Para todos los teoremas, aquí está la crema.
Siete con 50 minutos en Levántate Cuba, que estábamos moviendo los hombros después de este reggaetón, el avestruz con la crema. Pues nos vamos a personajes cubanos. Y sí, los cubanos siempre han tenido historia. Así que vamos a contar la historia real de María Ramos. Ese dicho popular, la gatica de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. ¿De dónde viene, Teudy? ¿Tú tiras la piedra y esconde la mano? No, yo creo que no. Vamos con María Ramos, que era una mujer hermosa que ejercía el oficio más antiguo del mundo y lo dejó aquí en un popular y marginal barrio habanero de Jesús María, donde vivía con un hombre que respondía al nombre de Virgilio, el cual la inducía a ejercer todo esto y por supuesto tomaba la mejor tajada de las ganancias. Un buen día, la joven acudió a la estación de policía más cercana y testimonió que al llegar a la casa descubrió a Virgilio muerto en la cocina con una enorme herida en la cabeza. Cuando las autoridades se personaron en el lugar, solo hallaron junto al cadáver un morterito, una piedra que utilizaba María para machacar las carnes y las especias. Las evidencias culpaban del crimen a la muchacha, a María Ramos, que en el juicio que le hicieron, por supuesto, comenzó a declararse como inocente. Señor juez, yo no tengo nada que ver con esto, yo no lo sé, señor juez, decía María Ramos. A mí Virgilio me lo mataron de una pedrada en la frente, pero yo no fui, yo estaba en la calle. Ella dice que estaba haciendo sus cosas en la calle. Los presentes en la sala sabían que María Ramos participaba, como les dije, de forma regular en ese tipo de actividades a cambio de dinero o bienes. Sin embargo, lo que resultó curioso, risueño, fantástico en este juicio que ha llegado hasta nuestros días con este refrán de la gatica de María Ramos es cuando le preguntan y ella responde, pero dicen que de manera totalmente ingenua, como si realmente se lo creyera y quería que la gente se lo creyera también. La única que estaba en casa era mi gatica Mimi. Señor juez, pregúnteselo a ella. Y de momento la sala pues explotó en sonoras carcajadas y al día siguiente el influyente diario de la Marina publica una reseña del evento jurídico con una caricatura de la gatica de Mimi en pose amenazadora, alzando en sus patas delanteras una enorme piedra de color negro con un pie de foto que decía: la gatica de María Ramos dio la fatal pedrada, pero ¿con qué manos? Y de ahí comenzó entonces el ideario popular a hacer todo esto un chiste, como siempre, como les decimos, el cubano busca una forma de eludir la realidad siempre. La mujer fue hallada culpable de homicidio y sentenciada a cumplir una pena carcelaria y de inmediato nació en La Habana una copla que decía así: la gatica de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano, que mató a Virgilio y que mató a su hermano. ¡Qué gata asesina! ¡Qué sino malsano! La gatica que no tenía nada que ver. Vamos, por favor. El suceso carece de ubicación en el tiempo y también dice que está un poquito relacionado con la versión española de un gato, no de una gata, sino del gato de María Ramos, que halaga con la cola y araña con las manos. Esto lo dicen los españoles. Y que llegó como una frase popular utilizada cuando alguien con disimulo, con hipocresía, intenta desconocer su culpa y eludir responsabilidad. Y dice esa frase: ¿quién yo? ¿No? Yo no tuve nada que ver con esto, aunque lo cojan infraganti. Un suceso que dio origen a canciones como estas con las que nos vamos ahora. Escuchemos la gatica María Ramos.
Yo
tengo una vecinita que prive buena y es el diablo, que tira su piedrecita y entonces esconde la mano. Esa es la gatita, ay de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Esa es la gatita, ay de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Aconsejo que no hagas caso cuando ella te venga a hablar, porque yo me he dado cuenta que esa es una lleva y trae. Esa es la gatita, ay de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Esa es la gatita, ay de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano.
La gatita María Ramos,
la gatita María Ramos,
la gatita María Ramos,
tira la piedra y esconde la mano,
la gatita María Ramos,
no se le salva ni Pedro Carlos,
la gatita María Ramos,
porque ella vive de culiao,
la gatita María Ramos,
baila, baila, baila,
la gatita María Ramos. Que María Ramos,
mírala que donde viene,
la gatita María Ramos,
porque da cuchilla donde quiera,
la gatita María Ramos,
baila, baila con la gata,
la gatita María Ramos,
no se le salva ni el diablo,
la gatita María Ramos.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba, Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1:00 p.m. y hasta las 4, Cubanos en el Mundo, un foro global de Radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber, porque la información es poder, este lunes, 20 de mayo. De 1 a 4 p.m, aquí en Radio Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
8 de la mañana, tercera y última media hora de Levántate, Cuba. Yo soy Exil Arjona, en la producción general Maite Rodríguez, en el sonido mi querido Teudy Giró. Vamos a estar hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana. Tenemos todavía muchas noticias de interés para ustedes, así que no abandonen la sintonía. Y por supuesto que no pueden abandonar la sintonía porque ahora ya Lázaro Domínguez y el estado del tiempo.
Gracias, Exilda. Bueno, viene la historia de las 8 de la mañana y dice que el frente frío débil de las márgenes del lago Okeechobee se ha convertido en un frente estacionario que oscilará entre el sur de la Florida y las aguas del estrecho, a veces muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba, acompañado de nublados y lluvias y tormentas eléctricas, que si bien no provocará temperaturas frías, servirá para reducir las temperaturas máximas en horas de esta tarde. Dicho en español, de otra forma, es que no tendremos, no será una tarde tan calurosa, por ejemplo, como la de ayer. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas de la costa norte de la región occidental y central. Las máximas para esta tarde en Cuba, ahí sí tenemos calor, máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos de región sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con pequeñas embarcaciones. Hasta aquí, Exilda, que tenga un día bello, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias a ti, Lázaro, igual tú, ten un día perfecto.
Bueno, hasta mañana.
Hasta mañana. Titulares en Levántate Cuba, el caso del llamado modelo de esclavitud moderna de los médicos cubanos, considerado un crimen de lesa humanidad, fue presentado ante la Corte Penal Internacional ayer martes 14 de 2019, martes 14 de mayo del 2019. Y bueno, fue parte de un panel de expertos que ofreció una conferencia de prensa en la Organización de los Estados Americanos en la OEA, en la que denunciaron que los médicos cubanos que trabajan fuera de su país bajo acuerdos del régimen cubano y terceros gobiernos lo hacen privados de sus derechos básicos, de una justa remuneración y bajo estricta vigilancia. Segmento informativo en Levántate Cuba. Como les venía diciendo, la asociación Cuban Prisoners Defenders anunció que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra 6 políticos cubanos, incluido el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y su antecesor, Raúl Castro, por esclavizar a médicos cubanos. Desde Washington, Michelle Sagué con los detalles.
Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios cubanos fueron acusados por el grupo Cuban Prisoners Defenders ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de crímenes de lesa humanidad por la esclavitud, persecución y otros actos inhumanos a los que se someten a cientos de miles de profesionales enviados a las llamadas misiones internacionalistas. Otros acusados son los ministros cubanos de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González. Los denunciantes consideran que la CPI tiene jurisdicción, pues los crímenes que se denuncian fueron cometidos por los responsables del gobierno cubano en territorio de numerosos estados que son parte de la Corte, como Brasil, Venezuela o Bolivia. Los detalles de la demanda fueron presentados este martes en la sede de la Organización de Estados Americanos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, explicó por qué el organismo acogió la conferencia de prensa.
Según un estudio realizado en 2015 por la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, había unos 37.000 médicos cubanos que trabajaban en 77 países, la mayoría de ellos en Centroamérica, Brasil y Venezuela. El informe cita una fuente oficial cubana que admite que las misiones médicas generarían 8.000 millones de dólares anualmente para el régimen. Estas ganancias son ilícitas, provienen de la trata de decenas de miles de personas que son obligadas a salir al exterior sin saber su destino, reteniéndole sus pasaportes, controlados por agentes de inteligencia, donde la mayor parte de sus ingresos son confiscados por el gobierno cubano.
El grupo presentó un informe de 350 páginas con más de 100 testimonios basados en el terreno sobre la situación de los médicos, maestros, ingenieros, atletas y artistas cubanos que son forzados a participar en misiones en el extranjero en condiciones de esclavitud para el beneficio económico del gobierno cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Seguimos con más noticias. Está a punto de cumplirse un año de uno de los accidentes de aviación que más ha enlutado a los cubanos, el Boeing 737, arrendado a la compañía mexicana Global Air, que se estrelló con 113 personas el pasado 18 de mayo del 2018. Luis Guardia tiene un recuento de los hechos y recogió las declaraciones del experto en aviación, Fabio Andrades.
A las 2 y 8 minutos del mediodía del 18 de mayo de 2018, cayó a tierra el Boeing 737 que debía cubrir la ruta Ciudad de La Habana-Holguín. Según un informe realizado por un inspector de cubano de aviación, Global Air tenía un negro historial. Un fuego en cabina, gomas desgastadas y una explotada al aterrizar, carencia de salvavidas y pobre preparación de las tripulaciones fueron, entre otros, los problemas atribuidos a la aerolínea, por lo que en su momento se recomendó no usarla.
México tiene mucha responsabilidad porque ellos le dieron la licencia de operación para esta aerolínea y la tenían volando esta línea. Entonces, ahí los docentes van a tener que aclarar cómo es que si había tanta falla y continúa la falla y alguien miró para el otro lado. Y eso pasa, sí pasa.
La advertencia fue desconocida, lo que hace recaer parte de la responsabilidad sobre quienes continuaron arrendando aviones y tripulaciones de la empresa mexicana, pese a lo recomendado desde 2009. Global Air le atribuyó la causa del accidente a un error humano, argumentando que la tripulación despegó la aeronave con un ángulo de ascenso muy pronunciado, creando una falta de sustentación que trajo como consecuencia el desplome de la misma. De las 113 personas que viajaban en el Boeing 737 de matrícula XAUHZ, 3 sobrevivieron el impacto a tierra, 2 fallecieron y solo una, Maylene Díaz Almaguer, puede contar hoy la historia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Más noticias. Economista cubano radicado en España afirma que el nuevo control sobre los alimentos básicos en Cuba se debe, entre varias cosas, a la crisis en Venezuela y no al recrudecimiento del embargo estadounidense. Amado Gil tiene el análisis que hace el licenciado Elías Amor.
El control o racionamiento en la distribución de una serie de alimentos de la canasta básica que pasan únicamente a la libreta de abastecimiento y salen de la red liberada, como el arroz, los frijoles, el chícharo y los huevos, se debe fundamentalmente a la crisis venezolana y no al recrudecimiento del embargo estadounidense, como afirma el régimen de La Habana. El análisis lo hizo el economista cubano radicado en España, Elías Amor.
La situación actual de la economía cubana no es coyuntural de este momento, sino que arranca realmente de cuando en el año 2016 Venezuela empezó a reducir el importe de los envíos de petróleo a Cuba porque cada vez producía menos petróleo y por tanto no podía enviar las mismas cantidades. En ese momento la economía cubana flexiona a la baja y llevamos ya 3 años con crecimientos del Producto Interior Bruto muy por debajo del potencial que la economía cubana tiene que crecer. Como consecuencia de ello, como consecuencia de esa menor oferta, la economía cubana se estanca y entra en una recesión, que es lo que está ahora atravesando, en donde no hay oferta productiva para atender la demanda y por eso hay colas, racionamiento, escasez y falta de productos para la demanda de consumo.
Incluso el racionamiento o control llega hasta las tiendas en divisas que limitarán la compra de muslo de pollo o pollo entero.
No es verdad que la ley Halliburton esté perjudicando a la economía de Cuba, ni tampoco lo está perjudicando la aplicación desde el día 2 del título tercero que permite a los cubanos que fueron confiscados demandar en los tribunales de Estados Unidos a las empresas extranjeras. El problema de la economía cubana, como he dicho en otras tantas ocasiones, se deriva de un modelo económico estalinista que no quiere cambiar.
El racionamiento alcanza también a productos de aseo como el jabón, la pasta dental y el detergente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y terminamos con esta noticia. El actor cubano William Levy puede que regrese al género que lo hizo famoso y el bailarín Carlos Acosta recibe un prestigioso galardón por sus labores artísticas. Mi colega Roxana Romero informa.
Uno de los más cotizados actores cubanos pueda que regrese a la pantalla pequeña para deleite de sus fanáticas. Se trata de William Levy, el actor que desde 2013 protagonizó La Tempestad y se ha mantenido alejado de este género. Dijo que extraña mucho las historias románticas en las que participó hace años y que estaría dispuesto a regresar a México, país que dio impulso a su carrera en las telenovelas y donde grabó exitosas ficciones que le dieron la vuelta al mundo, siempre y cuando el trabajo sea por 5 meses, según dijo el actor.
Me gustaría que me escucharas, por favor.
Y hablando de cubanos exitosos, Carlos Acosta recibió el premio de Círculo de los Críticos Británicos por sus servicios a las artes del 2018. El bailarín habanero es solo la tercera persona en recibir esta distinción y la primera figura de ascendencia africana en ser premiada con este prestigioso galardón. Los organizadores afirmaron que Acosta ha sido un pionero a lo largo de su carrera, lo cual se suma a las opiniones de otros críticos que lo consideran el mejor bailarín de su generación y uno de los mejores de todos los tiempos. El bailarín cubano dirigirá el Birmingham Royal Ballet a partir del próximo mes de julio. Acosta afirmó sentirse seguro de que puede traer innovación a dicha compañía y a la vez modernizarla. Roxana Romero reportando para Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí este segmento informativo cuando son las 8:12 en Levántate Cuba.
Levántate. Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Muy pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está. Ahí está. Puerta de Alcalá.
8:12 de la mañana. Levántate Cuba. Curioseando con Maite Rodríguez. Dice Teudi que nos vamos a la China. Él es tan chistoso. Sí. Nos vamos para España, ¿no?
Sí, señor.
La Puerta de Alcalá.
Eso, buenos días. Sí, buenos días, Chambi, el equipo. Y buenos días, Teudi. Y buenos
a
días,
Teudi no le dé los buenos días.
Sí, porque él nos pone esas bandas musicales. Sí. Él le pone vida sonora a este programa.
Él le pone mucha vida.
Y nada, señores, el tema hoy decía Chambi. ¿De qué vamos a hablar? Ya, la canción lo dice todo. Ana Belén nos los cuenta. Y yo les contaré un poquito de la Puerta de Alcalá. Uno de los símbolos arquitectónicos emblemáticos de la capital española de Madrid. Se levanta como un arco de triunfo para dar la bienvenida y acoger cálidamente a quienes transitan por el centro de Madrid. Compite con otras grandes puertas que dan acceso a la ciudad, la Puerta de Segovia, la de Toledo, la de Atocha, que también es muy bonita, y la de Bilbao. Está ubicada en la Plaza de la Independencia, en el cruce de las calles Alcalá, Alfonso XII, Serrano, que es la milla de oro madrileña, la calle donde tiene más tiendas caras de Madrid, y Salustiano. Y bueno, esta puerta, la Puerta de Alcalá, la mandó a construir nada más y nada menos que Carlos III para conmemorar su entrada a Madrid, su llegada como rey, en calidad de rey a esta ciudad. Y fue un monumento de un gran valor arquitectónico, o es un monumento de gran valor arquitectónico, que incluso estuvo antes en Europa que muchos arcos conocidos como o puertas como el Arco de Triunfo de París o la Puerta de Brandenburgo en Berlín. La Puerta de Alcalá. Ahí, bueno, ha pasado momentos muy bonitos. Está cerca del Retiro, un parque maravilloso que hay en Madrid, con su lago para navegar. Esta puerta fue construida en 1580. y dijimos que fue Carlos III quien la mandó a construir, y en el diseño intervinieron varios arquitectos. Él le pidió a tres arquitectos diferentes proyectos. Finalmente escogió el de un italiano llamado Sabatini, Francisco Sabatini. Y dicen los historiadores que él confundió, porque Sabatini trajo dos proyectos sobre su mesa. Él no fue capaz de discernir entre uno y otro y los mezcló, y no reconoció que al final que se había equivocado. La solución que escogió fue unir estos dos proyectos. Por eso la puerta, dicen que la puerta no es asimétrica, porque une en realidad dos diseños diferentes. Pero lo hecho es que esta puerta está aquí con sus 19 metros y medio de altura y sus puertas laterales que dan acceso, o antes daban acceso a una salida para carruajes y otra para peatones. Y ahí, desde aquella fecha, la puerta se cerraba antiguamente, se cerraban sus verjas, como en La Habana, como las murallas, sí, para dar acceso o cerrar la entrada de los visitantes. En su fachada hay proyectiles, impactos de balas que datan de la famosa batalla de 1823, durante la intervención de los 100.000 hijos de San Luis en apoyo a Fernando VII, cuando tomaron los franceses, o intentaron tomar los franceses, la capital madrileña. En su puerta se decoran diferentes motivos. Están también representados las cuatro virtudes cardinales por unos niños que están, digamos, que adornando la fachada, ¿no? Se escenifican con estos niños las virtudes cardinales, que son la fortaleza, la justicia, la templanza y la prudencia. Ana Belén cantó esta canción con Víctor Manuel en 1986. Vendió más de 300.000 copias, porque La Puerta de Alcalá, en su versión, en su voz, realmente es magnífica. Pero bueno, volviendo a La Puerta de Alcalá en sí misma, también quiero decirles que tiene en su fachada el escudo real de la época, el escudo de los Borbones y de la corona real. Y que por esta puerta también se puede leer, en esta puerta se puede leer una inscripción en latín que dice Rey Carolo III, el rey Carlos III, y la fecha en latín de cuando fue constituida o puesta esta puerta sobre la ciudad. Es testigo esta puerta de innumerables sucesos en la historia de España. Por ejemplo, la invasión que dijimos de las tropas francesas de San Luis, y también después de la revolución, los estudiantes han salido a la calle a protestar, el pueblo se reúne en este lugar. En la Navidad es de los lugares más bonitos, más adornados de Madrid. Y de verdad que estar en Madrid y no ir a la Puerta de Alcalá es imposible. Yo creo que no hay persona que no quiera ver un día de cerca este lugar, ¿no?, este monumento tan bonito.
Sí, ella parte, o sea, sinónimo de Madrid.
Sí, indiscutiblemente, como también lo son el Retiro, como dijimos. Por las noches en la Puerta de Alcalá es curioso porque se reúne mucha gente joven, porque allí le llaman la estación de los búhos. Los búhos son los buses que pasan para dar recorrido nocturno a la ciudad. Madrid está muy bien comunicado y en este punto toda la gente joven que va de marcha toma los autobuses de madrugada para no manejar y evitarse tomar y el tráfico y todo eso. Es muy bueno, la verdad.
Son como los Uber madrileños.
Exacto, pero colectivos. Claro. Y funcionan con una puntualidad, que ya quisiéramos en Cuba tener un metro como el de Madrid y una estación de buses como la que tiene en la Puerta de Alcalá. Sí.
Ojalá.
Porque, como tú dices, da la oportunidad de que los jóvenes estén hasta tarde sin ningún problema.
Sin riesgos para manejar la vía pública, sí señor. Y bueno, está cerca del Banco de España, del Parque del Retiro, como dijimos. Está muy cerca, se puede ir a pie a Cibeles, a la estación de correo, que es un edificio emblemático de la capital española, del Museo del Prado. Es, digamos, el punto de referencia o de encuentro más fácil. Este lugar, la estación de Atocha también, que es una parada de metro de tren de Madrid, que también es histórica. Fue en Atocha donde se fueron los atentados en marzo del 2002. Uh-huh. Y bueno, la Puerta de Alcalá sigue teniendo un impacto en la vida cultural, en la vida social de los madrileños.
Y a pesar de que Ana Belén la canta y... Pero ¿cuántos no la han cantado?
Oye, yo en mi casa, yo creo que toda la semana me pongo esta canción, es realmente muy bonita.
Ana Belén es genial.
Sí, señores. Uh-huh. Y nada, ahí está, cerca de Cibeles, la Puerta de Alcalá. Buenos días, Cuba, gracias, equipo.
Muchísimas gracias, Maite.
Gracias.
Buen viaje.
Gracias.
Yeah.
como siempre, el tema lo indica, 8:20 de la mañana en Levántate Cuba, pero ya aquí tengo a Chambi Campos, una ampliación de esos titulares que nos ofreció hace un ratico. Bienvenido, Chambi, de nuevo.
Gracias, Exilda. No quiero tomar el parte de lo que tú das, que es la lotería, pero quiero hablar de otra lotería.
Bueno, pues adelante.
Y es una lotería que todos los años se convierte en un evento donde van miles y miles de personas y lo ven millones de personas, y es la lotería de la Liga Profesional de Baloncesto. Anoche le tomó a la ciudad de Chicago ser la anfitriona, y esta lotería lo que hace es que los 14 equipos que no van a la postemporada, o sea, los 14 equipos más malos de la NBA, pues tienen una oportunidad de escoger primero que los 16 que sí fueron a los playoffs. Desafortunadamente, Miami estaba entre esos 14, y yo pensé que tal vez, bueno, entramos entre los 7, 8. No. El lugar no, nosotros estábamos supuestos a ser el número 13 y fuimos en el número 13 los que nos tocó. O sea, ni para un lado ni para el otro. Seguimos siendo mediocres. Pero el gran ganador fue la ciudad de New Orleans. Bro, es que este draft es bien importante, ya que hay un muchacho que se llama Zion Williams y es un espécimen de 6'7".
Bro, no importa, sigue.
275 libras y tiene un salto vertical de 4 pies. Este muchacho está considerado el futuro heredero de LeBron James. Y todos los equipos los querían, o sea, los 14 equipos que entraron en la lotería. Y bueno, New Orleans, que tiene mejor equipo que Miami, se llevó ahí, probablemente, todavía no es el draft va a ser oficialmente es el final, al final de junio, pero se supone que este es el muchacho que va a ser el escogido. Así que New Orleans, y el muchacho, bueno, ha estado, yo creo que no ha dormido porque ha estado en todos los shows de en todos los shows de la nación. Pero bueno, continúa.
¿Seguimos?
¿Cómo?
No, seguimos.
Continuamos con el baloncesto.
Seguimos.
Anoche los campeones Golden State se llevaron el primer partido de su serie frente a los Trail Blazers por marcador de 116-94. El armador Stephen Curry anotó 36 y su compañero de equipo Klay Thompson 26. Con este triunfo, Golden State toma la ventaja de 1-0 y el conjunto que llegue primero a las 4 victorias, pues irá a la final. Los Marlins, señores, los Marlins, yo no sé qué va a pasar con los Marlins. Ayer, Charlie Morton entró al partido con 3 victorias, 0 derrotas por Tampa, y Kyle Smith con 3 victorias, 0 derrotas por Miami, pero no pudo contener al equipo de Tampa. Tampa gana 4-0 y ahora, después de 40 juegos, Miami está 10 victorias, 30 derrotas, está en paso a perder 121 partidos, que sería una marca jamás alcanzada.
Los pobres.
Desafortunadamente, algo tiene que hacer, así que esperemos que Derek Jeter empiece a atraer jugadores o darle más chance a los muchachos. Lo malo que tiene este equipo, en mi opinión, es que tiene un equipo de jugadores súper veteranos que
necesita jóvenes,
no le están dando la oportunidad a los jóvenes. Hoy se enfrentan para el segundo partido el mismo equipo de Tampa contra Miami. Tampa y Miami, una rivalidad tremenda, ya que los dos están en el estado de la Florida. Y bueno, con esa me voy.
Todavía no te vas, yo te quiero hablar de una efeméride. A veces yo te tengo efemérides y a veces se me olvidan, pero esta es tan interesante, que en el 1915 en la Arena Colón en La Habana hicieron la primera exhibición del campeón mundial de Jiu-Jitsu, Taro Miyake, y él ofreció $1,000 de premio a quien lo ganara, y fue Mike Febles quien lo venció.
Bueno, fíjate, pues,
qué interesante esto, ¿verdad? Es
interesantísimo.
Así mismo, pero ya estamos terminando, ¿verdad, Teo? Dijeron, ya no estamos yendo. Gracias a todos esos amigos que escribieron, a todos, un abrazo muy grande. Adriano dice que yo estuve hablando de la gatica de María Ramos y que bueno, que a partir de lo que sucedió el sábado con la marcha LGBTI, pues los cubanos comenzaron a llamar a Mariela a Mariela Castro como la mano de la gata Mariela, como que ella también tiró la piedra y escondió la mano, ¿no? Después de todos los sucesos que pasaron. Así que gracias, Adriano, por escribir. Dayana, que escribió preguntando un tema de migración, pues te escribí, te respondí, pero vamos a intentar tener contacto la semana próxima con el abogado y, bueno, al aire preguntarle esto para que tú lo puedas escuchar. Nada, yo soy Exilda Arjona, me acompañaron hoy, como siempre, mi productora Maite Rodríguez y el querido Tedu Giró. Y recuerden que este próximo 20 de mayo usted puede participar en el Foro Global Cubanos por el Mundo de 1 a 4 de la tarde y que pueden llamar vía WhatsApp al teléfono siguiente. El teléfono para que usted llame, para que diga quién es, dónde está, qué está haciendo los cubanos de la diáspora en el mundo es 305-764-1908 para llamar al Foro Global Cubanos por el Mundo. 305-764-1908. Recuerda que este Foro Global Cubanos por el Mundo es este 20 de mayo por Radio y Televisión Martí. Ahora sí, ahora nos estamos despidiendo. Tengan un feliz día a todos. Un abrazo enorme.
Este tema va dedicado a un hermano.
Sí, necesario.
Para mí en lo personal un ícono de género urbano en Cuba.
Artista contestatario. Yo,
de parte del Excel Funky.
Also, yo.
Mi hermano, aquí te va tu tema. Estoy rapeando solo, pero a mí nada me frena. Que ya todo el mundo sabe que es injusta tu condena, porque pensar diferente aquí en Cuba es un problema. La gente se preocupa, me llaman, te escriben cartas. Eso es para que tú veas lo tanto que tú haces falta. Que no te desesperes, hacer esta carrera es larga. Vamos a grabar 10 discos, ahora cuando tú salgas. Siento un vacío enorme cantando en la madriguera, porque soy inconforme y yo no canto con cualquiera. Quisiera echar el tiempo atrás, si se pudiera, pa' verte calentando la Jimmy y su partidera. Lo mismo con lo mismo, que todo sigue igual. La censura con el rap, ¿dónde vamos a parar? Que juicio estaba mal y sobornaron la fiscal. Por eso Miguel Ángel orinó en la puerta del tribunal.
¿Y hasta cuándo tanta maldad? Que ya pueblo no aguanta más. Se esposaron la libertad, que supuestamente nos toca. ¿Y hasta cuándo tanta maldad? Que ya pueblo no aguanta más. Y cogieron a la verdad y también le cosieron la boca.
La vez que te pincharon durado en el hospital, los ojos se me aguaron, pues a llorar. Pensaron que te iban a ver en un funeral. Y el Bamala nunca muere, duele.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305. 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El Revoltillo. Un programa hecho a la medida del cubano. Con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
Revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.